amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno podcast, este programa en el que cada vez que nos juntamos por las ondas cibernéticas de la internet, del ciberespacio, ¿hacía cuánto que no escuchabas esta navegar, surfear por la web, amigos? Comentamos las novedades, bueno, no tanto las novedades, sino a lo mejor ya tenemos que empezar a decir vieja edades, las mocedades del cómic, novela gráfica y todo eso. Programa número 230. Yo soy Albertini desde Kaunas, Lituania. Y al otro lado del continente tengo a Dani desde Burgos, España. ¿Qué tal, Dani?
Muy buenas. Pues bien, yo creo que ya directamente puedes decir, pues es un podcast en el que hablamos de cómics.
Sí, básicamente.
Y olvídate novedades y ya está. Porque si no, enseguida se va a notar que no estamos entregando lo que estamos prometiendo.
Pero ya sabes que no prometemos nada salvo un buen rato hablando de nuestras aficiones favoritas.
Eso es.
En fin, no sé cómo se dice cómic en Lituania.
Uy.
Yo diría que comicas, que tiene... pero algo así. Algo así como comicas o algo así, pues porque son muy suyos.
¿Y cómo se dice noveno?
Noveno. Noveno, Devini es nueve. Pues sería... Es que todavía no he dado los ordinarios, los ordinales.
Pues cuando lo sepas, ya sabes, es que el podcast será podcast porque como el neologismo que es no tendremos palabra nueva, pues tienes que saber cómo se dice el noveno podcast.
Yo voy a apostar por Devinta, porque curso de lituano gratuito, Alberto, los días de la semana cogen, son así de originales, dicen primer día, segundo día, son como Portugal. Que dicen feria primera, pues aquí es igual. Primer día, segundo día, no sé qué. Que es firma, antra, tercia, trecia. No, tercia no es, tricia. Trecia. Trecia. Que tvirta dienis. Que literalmente es el día cuarto. Es decir, jueves. Así que... Mm-hmm. Pero como solo hay siete días, no sé cuál es el noveno.
No te han ayudado a saber cuál es noveno podcast.
No, efectivamente. En muy fin, pues nada, vamos a comentar las cosas de este noveno podcast, de Vinta Podcast, programa Du Simta Tridesim, y ya está, sé contar hasta 1000. El número 1000 no me lo sé, pero sé contar hasta 1000.
Pues ahora yo creo que lo mejor sería... Que antes de que empecemos a hablar de cómic, recuperemos nuestra clásica sección de ¡el porrazo a...! Esto es simplemente es porque me apetece quejarme a mí. Pero, Panini, ¿por qué no amas a las librerías? Las librerías, no es que te quieran, pero las librerías te venden cosas. Por las librerías la gente conoce tus cómics y les recomendamos los cómics que mejor le vienen de Panini. ¿Por qué dices, pues mira, ahora voy a tener cosas exclusivas en nuestra página web, vamos a vender en preventa, vamos a hacer una campaña especial de cómics que deberían de valer como mínimo 10-15 euros y les vamos a poner a 2 euros y algo? Y le vamos a vender en exclusiva en ese gran refugio de los libros, Carrefour. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué nos odiáis? ¿Y por qué no os apetece ser gente que trabaja en un país donde hay un sistema editorial en el que las distribuidoras y las editoriales hacen cosas concretas y vosotros cuando hay una feria del libro o una cosa de estas no permitís hacer ningún tipo de descuento a los libreros? Es que sois de verdad, Panini de verdad. ¿Os estáis gustando? No puede ser.
Pero Panini lleva...
No puede ser.
Panini lleva como que 20 años haciendo lo mismo, quiero decir.
Sí, básicamente.
Es una queja
sí.
Pero bueno. Que es entendible, pero es en plan... Ya como que ya no me sorprende, ¿no?
No debería.
Porque ya desde el principio que empezaron a sacar las ediciones especiales, que eran simplemente cambiar la portada, ponerle un banner, o a veces ni cambiaba la portada, solo para venderlas esas en librerías especializadas y distinguirlas de la distribución de kiosco, pues mira,
Sí.
Eso ya comenzó hace, no sé.
Pero bueno, por lo menos no lo vendían en su página web.
Sí, a ver.
Como exclusiva.
Sí, verdad. A ver, yo creo que...
Me parece que al final quejándonos, me parece que les hemos sacado que después nos los vayan a dar a nosotros. Perdone. En fin, bueno, no sé.
A ver, yo es que...
Y...
Es que, Dani, sí. yo creo que es verdad que estamos en un momento en el que, bueno, pues, los de Panini no son tontos, ¿no? Y, ellos van a mirar a la pera suya y...
Sí,
y saben que vendiendo ellos online mismamente, pues se sacan un dinero que no se lo van a sacar, bueno, que porque van a eliminar distribuidora y van a eliminar librería. Entonces, digamos que todo el beneficio va a ser del precio de venta de un cómic. Si antes a lo mejor ganan, a ver, ayúdame con los cálculos, pero yo creo que eran lo que ganas tú, Dani, como librero, o lo que tu beneficio es del 30%, ¿no? Una cosa así.
Sí.
Una cosa así, ¿no? Pues
uh-huh.
pues ese ya se lo lleva él, más el otro, no sé a cuánto se lo vende a la distribuidora, pero me imagino que será
sí,
igual,
no,
otro 30-40%, ¿no? Pues ya, fíjate, el pinigay. Pinigay es dinero en lituano. Pinigay.
Fíjate, por la cosa de la pandemia y todo eso, fue una cosa que hicieron, pero no lo han echado atrás. Astiberri, por ejemplo, que es una editorial que vende muchos cómics, aunque no tiene nada que ver con Panini en el sentido de cuál es el contenido, dejó de vender en su página.
Sí, 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 sí.
Directamente. O sea, hay formas y formas de hacer las cosas. No creo que en Astiberri se estén quedando pobres, tampoco.
No, no.
Entonces, no sé. Es que te quiero decir que yo entiendo que vendan en su página, es que solo faltaba. Si no, no les estoy diciendo que lo vendan en su página web. Si es que solo lo hace, si no todo el mundo, casi todo el mundo. Pero hacer cosas, eso que te saltas. Y bueno, en fin, no sé. Si es lo mismo que, por ejemplo, ahora, ya que estamos metidos en la rueda, Gigamesh ha anunciado que deja de distribuir a librerías y vende solamente en su página.
Uh-huh.
Y así podremos reducir los precios, dicen. Bueno, yo no quiero decir nada, pero esto suena a que han perdido Juego de Tronos y eso era lo que sostenía la editorial.
Ajá.
Básicamente.
Sí, desde luego.
Y entonces ha tenido aquí Alejo que decir, pues mira, ya no podemos editar libros más que para venderles nosotros o nos hundimos en la miseria.
Claro.
Y Gigamesh... ha hecho cosas muy buenas como publicar Juego de Tronos cuando no lo conocía nadie. Quiero decir, son unos pioneros.
Sí, sí.
Pero yo creo que tenía que haber pensado cuando, que seguro que lo han hecho, Planeta o Penguin les dijeron, nos compramos los derechos. Es decir, por supuesto, os les vendemos por tanto. Y se habían quedado contentísimos. Sin embargo, el año pasado se caducaban los derechos que habían comprado, tuvieron que pelearse en la puja con editoriales, sino con gigantes, y no pudieron ganar.
Claro.
Entonces se quedó sin nada.
Uh-huh.
Si lo hubiera vendido antes, pues habría ganado algo. En fin, no sé, que es una pena, pero ya un día de repente en la librería... Además, eso es otra cosa, que nunca me ha dicho nadie nada. Esto me he enterado por la prensa, como el que decían antes. Un día la distribuidora dijo, Gigamesh dice que que va a retirar de las librerías el este para hacer un, ¿sabes? Alguna excusa extraña.
Uh-huh.
Y luego de repente, a la semana siguiente, me entero de que van a dejar de vender librerías. Y digo, pero decidlo. O sea, no sé. En fin. A mí me parece que es un poquito todo así. Pero bueno, en fin.
Ya, sí, que no sé qué te voy a decir. Ah, bueno. Ahora están... Pero hay muchos movimientos de este calibre de las editoriales que... Bueno, sí, Gigamesh es un caso especial, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, ha ido en detrimento, ¿no? Y joder, si es una medida que tienen que tomar para sobrevivir y logran sobrevivir, pues bienvenido sea, ¿no?
Sí, no, claro. Uh-huh.
Pero es verdad que entre esto y temas como, no sé, a lo mejor vuelvo a meter un poco el dedo tal, las ediciones de crowdfunding de CC Ediciones, es un poco en plan, a ver, no sé qué están haciendo las editoriales importantes aquí en España para, no sé, no sé a qué están jugando, ¿no?
Yo lo de ECC, yo entiendo que es, vamos, no, aunque hace las cosas que hace, tú entiendes que ECC es una editorial grande. Ajá. Porque los derechos de DC no vendrán baratos.
No.
Y lo de, yo lo del crowdfunding, ya lo he dicho alguna vez, me parece lamentable que dicen, dice la gente que lo defiende, es que si no, no lo publican. Pues que no lo publiquen. O sea, o que lo publiquen y que fracase. Quiero decir, es que esto no es una editorial, entonces. Mm. Es una, un grupo de gente que hace crowdfundings para editar cosas.
Sí, sí.
Pues no. No sé, a mí me parece eso. Y luego dicen, no, luego os lo mandamos a la librería. Digo, a ver, la gente que lo quería ya lo ha comprado.
Claro, es efectivamente, que... es una paradoja, del, ¿no? La paradoja del crowdfunding, que es verdad. A ver, yo si me lo encuentro en la librería, el material que me interese, pues sí que lo pilla, pero de primeras, o sea, de primeras como que el cliente que no lo haya comprado por crowdfunding, va a ser porque no le interesa de primeras. Que a lo mejor luego lo ve en la librería y dice, ah, mira, lo voy a ojear.
Pues sí, claro, sobre todo eso de vamos a reeditar La Legión, que hace mucho tiempo que no se reedita, sí. Y no sé qué, y lo reeditan con un crowdfunding. Y yo digo, yo esto ya no lo traigo. O sea, la gente que quiere leer La Legión, yo, a mí me parece que La Legión original, aquí en España nunca, quitando el coleccionable pues de Planeta y eso, y aún así no es muy bueno, pero tenía material muy bueno y nunca se ha tratado muy bien a La Legión aquí en España, no sé por qué. Pero, chico, pues sácalo y de un formato que sea asequible y dices, por primera vez La Legión en España. Están en ECC, están obsesionados con los coleccionables que hacen con Salvat y con eso sacarán mucha pasta, me imagino, en kioscos.
Sí.
Pero no sé, yo lo de... El crowdfunding no es para eso. El crowdfunding es para cuando yo, Dani, he editado dos libros por crowdfunding porque no tengo dinero y no me dedico a esto. Es cuando... Y ya está. Pero no cuando una editorial hace eso. O sea, es como si una empresa farmacéutica dice, hacemos crowdfunding para ver si sacamos la vacuna de esto. O sea, es que es un... Cada uno se dedica a lo que se tiene que dedicar. Pero bueno.
Ojalá no sé. Sí.
Sí, eso.
Vamos a hacer crowdfunding para la moderna.
Ya que estamos con editoriales españolas y normalmente no les diría nada, pero una cosa que fue un poco así. En Norma Editorial, durante el Salón del Manga, que fue en Barcelona, vendieron el último número que salió de Ataque a los Titanes, el último número de la colección, que es el 34, y ya se acababa ahí. Ha salido en dos ediciones, una especial y otra normal, y lo vendieron en el Salón del Manga. Y a las librerías no llegó hasta 4 días después.
Oh.
Porque había habido un problema, no sé qué, y yo digo, pero no lo vendáis allí. Dicen, bueno, se ha prohibido a la gente venderlo fuera del recinto. Y yo digo, vale. Pero entonces... La gente, mientras está allí en este sitio, puede ir a Norma y decir, dadme otros 200 que les he vendido todos y luego no llegan a los demás. Es que no sé cómo funcionaba eso, pero me parece muy raro que haya gente que por estar allí se haya podido leer eso antes o comprarlo antes o venderlo antes y luego los demás, ¿no? Si no ha salido, pues no ha salido.
Ah, fíjate. Qué guarra es la gente. Qué guarra.
Cosas muy raras, pero bueno, yo qué sé, si eso sí, yo sé que eso se iba a vender igual, ¿sabes? Pero sí, porque sí. La gente de Burgos pues no ha ido al Salón de Barcelona en general, pero que no sé, que a mí es que no sé, todo ese tipo de cosas son siempre un poco, que te quedas un poco así como con los ojos entrecerrados y dices, no sé yo si esto está bien del todo, no estoy seguro de por qué está mal concretamente, pero hay algo que no está bien.
Sí.
En fin, no sé. No sé yo. Ay, ay, ay. Ay, bueno, y mira, oh, y otra.
Oh,
el librero se queja. Mira que no tenía nada que decir, pero lo voy a soltar todo. Han dado el Premio Nacional del Cómic. Se lo han entregado a Primavera para Madrid, editado por Outsider. Uh-huh. Esto se lo dieron hace un mes, me parece. Sigo sin tenerlo en la librería.
El mes pasado, en octubre.
Todavía no le tengo.
Desde que salió, o sea, salió hace ya un rato, ¿no?
Salió hace un año, me parece. Sí. Outsider es una editorial pequeña y
es muy pequeña,
Primavera para Madrid tiene hojas doradas y tal, yo qué sé. Igual les cuesta más reeditarlo. Cuando el año pasado o a principios de este año salió el autor hablando, me parece que fue en Radio Nacional o en algún lado, el cómic se agotó porque a la gente le llamó mucho la atención y tardaron en reeditarlo bastante. Pero cuando te dan el Premio Nacional del Cómic, coño, reedítalo. Si parece que no van a tener ni para cuando cojan el premio decir, mira, tengo el cómic. Yo creo, y me da chorrada, pero yo lo decía, por ejemplo, yo lo he dicho alguna vez con el premio Zona Cómic que damos las librerías de España que estamos en el colectivo Zona Cómic, dan un premio también al mejor cómic del año. Y yo decía, o sea, no le demos un premio a alguien que no lo va a tener, porque somos librerías, ¿sabes? Que por lo menos el Premio Nacional... bueno, pues no lo dan las librerías, pero también podían preguntarse si la gente va a poder leerlo. Es que no sé, no
así,
sé.
Así queda, pero... queda un regusto de cómic de cool.
Claro, es que oye, viene la gente luego y dice, oye, ¿el Premio Nacional le tienen? Pues no. Y ya me pasó lo mismo hace 4 años cuando se lo dieron a Todos Estamos Bien, que daba Salamandra, y tampoco les dio... Les dieron el Premio Nacional del Cómic y estuvieron muchísimo tiempo sin él.
Sí.
No sé. Que también entiendo que es mucho esfuerzo. Editar cosas vale una pasta. Pero cuando te dan un Premio Nacional del Cómic, no sé si viene con algún tipo de... Viene con un tipo de atención que tienes que pensar que va a merecer la pena.
Claro, sí, sí.
Que no van a estar hablando de ti en todos los medios y no vas a tener... y nadie va a poder comprar tu cómic. Es que... A lo mejor se piensan que la atención de la gente dura eternamente, pero a la gente se le olvida todo. O sea, si la semana siguiente ya no está, a lo mejor la gente ya no lo quiere. Es que pasa mucho eso. Por eso cuando alguna vez no me llega algo el día que tiene que llegarme, me preocupo porque hay gente que no vuelve. Dice, yo ya no lo quiero, ya lo compraré en otro lado o me lo compro por internet. Y ya está. Es que es así, ¿eh? Hay gente que quiere las cosas cuando las quiere y luego o no se lo, o se lo compra en otro lado o se lo olvida. Dice, ya, lo quería ahora, ya no lo quiero.
Ya no lo quiero. Toma. Y te rompe la cara.
En fin. Pues ya está. Y con eso, Dani quejándose de cosas que no le importan a nadie. Ya está. Lo dejo ahí.
Ya está. Gira sección. Dani quejándose.
Puede ser, puede ser el porrazo, pero no.
Una sección de quejas de librero.
Madre mía, te has dado un podcast entero.
En fin, y bueno, pues después de esta, iba a decir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? Cuando
yo estaba pensando en inglés, rant.
O sea que sí. Después de este rant, vamos a hablar de cómics, que es lo que. De cómics que hemos leído.
Que es lo nuestro.
Entiéndase que es lo nuestro. Así que vamos a hablar, voy a comenzar hablando, bueno, ¿o quieres comenzar tú con Eternals?
Ah, bueno, pues mira, Eternals, la nueva peli de Marvel, que, bueno, para quien no se acuerde o no esté familiarizado, los Eternos son unos seres creados por los Celestiales, bueno, un Celestial en concreto, para proteger la Tierra.
Llamado Jack Kirby.
Bueno, es Jack Kirby, eso es. Y es, de hecho, es la cosa más Jack Kirby que hay en Marvel. Y luego, básicamente, se fue a intentar hacer lo mismo haciendo el Cuarto Mundo y eso en DC.
No, al revés. Primero hizo el Cuarto Mundo y después...
No, perdón, al revés, eso es. Sí, sí. Y se enfadó con unos y volvió al otro lado. Bueno, la cosa más Jack Kirby del mundo. Y nada, que esos son unos seres que están creados para proteger la Tierra y para ayudarle... Esto todo es, en teoría, este es... para ayudarles a avanzar y a sobrevivir y que no les maten los Deviants, que son unos monstruos muy agresivos y tal. Y la peli dura 2 horas y 35 minutos, me parece. No es corta, pero hostia, tiene mucho trabajo que hacer, porque presentarle a gente que no ha leído nunca cómics a los Eternos y todos los conceptos y esto es mucho curro. Entonces ahí es bastante ambiciosa. Luego también me ha sorprendido bastante que es, yo creo que la película, primero le decía a Valen el otro día, me parece que es la peli más adulta de Marvel, y luego también pensé que a lo mejor es, me parece que es la peli menos infantil. No sé.
Que no es,
y
lo
es
mismo,
la primera vez
más adulta
que no es
que
lo
menos
mismo.
Infantil.
Es la primera vez que hay una escena de sexo. la primera vez que hay una pareja homosexual.
Oh.
Y la primera vez que en una película de Marvel mencionan a Batman y a Superman. O sea, eso ya... Eso es un poco random, pero bueno. No sé por qué nadie les dijo nada, pero bueno. Y la verdad, no, la verdad es que la peli me gustó bastante. No es la peli que más me ha gustado de Marvel porque tiene, no sé si en el primer... Es un poco largo de toda la peli, pero yo creo que en el primer acto, más o menos, tiene algunos, tiene muchos flashbacks, porque esto nos cuenta los Eternos desde que llegan 7.000 años antes de Cristo. Y entonces va habiendo flashback contando cómo van haciendo diferentes misiones y cómo llegan a la última misión que les hace quedarse en la Tierra esperando a que pase algo. Y hay alguno que tiene como poco ritmo, pero yo también al mismo tiempo entiendo que lo veo necesario porque son muchos personajes y tienen que tener momentos todos.
Ajá.
Creo que no son demasiados, pero son muchos. Porque más o menos todos hacen algo y tienen su momento bueno. La mayoría de los actores están bastante bien. Tiene sus giritos y sus cosas que seguro que a la gente le van a gustar. Eso sí, menos mal que al final dice los Eternos volverán, porque es la película de Marvel también, quitando Infinity War, que claramente era parte 1 de 2, que menos acaba de todas.
Ajá, o sea que encima no tiene un...
Tiene fin.
Tiene fin, o sea,
la
tiene,
trama,
tiene,
pero
tiene su clímax.
Tiene su clímax y termina y tal, pero, o sea, el final de la película es... Ya puede volver Eternals.
Ajá.
Porque no se ha acabado. Se queda como el principio de otra cosa.
Es
y
es como
aparte. Sí, bueno, pues no sé, porque todavía no lo he visto, pero
bueno,
por lo que me han dicho más o menos.
Sí, o sea, básicamente. Pues yo a los Eternos no los veo. Pero a Dune.
Pero bueno, por lo menos de los Eternos, sabes que va a volver. Dune todavía no han dado luz verde a la segunda parte.
Está confirmada, está confirmada. Se han hecho ya, los longis,
ya está, vale.
Pero está confirmada.
Jolín, pero ¿por qué tardan tanto? Es que es absurdo. No irá más la gente también a verla sabiendo que va a seguir. Es como cuando renuevan una serie y la gente dice, ah, pues entonces ahora veo la primera temporada.
Ahora la veo. Yo hasta que no me digan que después de los 22 episodios primeros va a haber otros 47.
Eso es. Mínimo. No quiero invertir mi tiempo en nada.
Ay.
Luego tiene, por cierto, dos escenas postcréditos. Una, bueno, las dos, la primera te la ves venir más o menos por lo que ha ido pasando y lo que se sabe de uno de los personajes, pero tiene una voz que de un personaje que no se ve y lo dejan ahí oscuro el tema, y pero luego lo miras por ahí y vienen los créditos, no acreditado, no sé qué. Entonces, lo que no sé es que leches tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. Y el segundo de los postcréditos, que va, es el literal de los postcréditos largos, presenta a unos personajes que la gente que no lea cómics va a decir, ¿qué cojones es esto? Yo, que sí que les conozco, digo, ¿qué vais a hacer ahora? Bueno, es que no quiero decir nada porque es que me extraña que metan esos personajes ahora viendo lo que hemos hecho en los años anteriores. Y tiene un casting muy concreto de uno de los personajes nuevos. Es bastante llamativo. En fin, ya la verás. Es que no te la quiero estropear porque es bastante sorpresivo.
Vale. Sí, porque y... estaba evitando los... Ya sabes, los típicos pues, que hacemos en el trabajo, ¿no? De un spin-off de las escenas post-créditos, te contamos no sé qué, quién es este. Los he evitado a toda costa.
Pues eso, y ni entres a ver quién sale en la película, porque también sale.
En el IMDb.
Exactamente, en IMDb te lo spoilean. Y en Letterboxd también.
Madre del camino. Pues nada.
Pero bueno, eso. Que la peli me ha gustado, tiene un par de subtramas que están bastante conseguidas. Los celestiales son bastante fieles al original y está muy conseguido la escala, es bastante espectacular. Uh-huh. Visualmente la peli está bastante bien. Uh-huh. Chloe Zhao, que es la directora, siempre le ha gustado mucho filmar paisajes naturales y tal, y aquí tiene bastante oportunidad, se le nota que tiene la mano en eso. Y es una película bastante diferente de las otras pelis de Marvel. También tiene sus momentitos de humor, pero es menos, un poquito menos que normalmente. Y no sé, yo sí que la recomiendo, pero es que ya le decía también a Valen, nada más terminar, digo, yo, según acabamos todas las películas de Marvel últimamente, siempre hay una escena post-créditos o lo que sea, y digo, joder, no creo que vayan a hacer esto. Y lo llevo diciendo más de 10 años. No puedo creerme que vayan a hacer esto. Y siempre es lo mismo. Y pero que eso, al mismo tiempo, me hace siempre ilusión ver... Todavía no me he aburrido de ver cosas de Marvel en el cine, uh-huh, y que hagan series y eso. Me sigue haciendo ilusión. Así que tiene que ser muy mala la película para que salga desilusionado. Y en este caso no creo que sea mala, aunque he visto que ha habido un montón de gente que se ha metido con la peli. No sé por qué.
Ya te digo, aunque yo tengo sospechas que mi trabajo ha gustado poco.
Ya. Es que he visto comentarios por ahí que me hacen sospechar de que a la gente no le gusta el cast variado. Pero bueno, esta no me imagino que sea el caso. Veo una peli que es una peli que tiene sus cosas que a lo mejor pueden no convencerte. Pero yo creo que es una película bastante ambiciosa. Y tiene a lo mejor mucho contenido. Pero cuando se acabó la película y salí a la calle del cine... dije, coño, si es la una. O sea, no se me había hecho larga la película. O sea, que yo siempre eso lo veo como una cosa objetiva de, al final te ha gustado. No te ha convencido todo, pero te ha gustado. Y te has entretenido. No sé. Sí que yo también lo he visto, que hay bastantes detractores de la peli, pero no sé. Vimos también un tráiler... de la peli de Spider-Man No Way Home, que por desgracia, aunque vayas a ver las pelis en versión original, te las ponen dobladas, lo cual es bastante doloroso. Pero tiene también una pinta bastante interesante y divertida, así que también tengo ganas de verla.
Sí.
Y nada, chico, que ya verás Eternas y ya me dirás. Por lo menos, aunque tardemos en comentarla aquí porque somos así... Ya me mandas un directo cuando veas el final y los postcréditos y eso. A ver qué te parece.
Vale, vale. Yo te mando un audio. Pues sí, tengo ganas de verla, a ver si coincido. Bueno, tengo que ver los horarios del cine. Así que tiene matinales, que eso, punto a favor.
Muy bien.
A la sección de las 10 de la mañana voy a ir un día.
A tope.
A tope. En fin, que yo voy a comentar unos pocos cómics. Voy a comenzar por Heroes Reborn, que está empezando a editarse en Panini, ¿puede ser?
Ha terminado ya
de
este mes. Okay.
Vale, sí, es que como los leo, ya tengo más o menos cogido el truco, que en lo que lo leo en el Marvel Unlimited suelen salir casi a la par que en España, muchas cosas.
Sí, más o menos.
Entonces, bueno, pues, ¿qué es Heroes Reborn? Pues es... no es la miniserie, bueno, la miniserie, el super evento, uno de los eventos favoritos, Dani, de los años 90.
Madre mía.
Reimaginaba un mundo en el que, bueno, reboteaba a los Vengadores y, bueno, el universo Marvel con Vengadores y Cuatro Fantasmas. Eran básicamente los que desaparecían durante Onslaught. Pues luego iban a este universo nuevo en el que se comenzaba todo de nuevo, de cero. En esta ocasión, 20 años, no, 15 años después, cuando, sí, 25 años después, fíjate qué viejos somos, 25 años después.
No ha pasado el tiempo.
No ha pasado el tiempo ni nada, ¿eh? 25 años después, coge el mismo título, Jason Aaron, para crear un evento. Que ha publicado este curso este año, creo que se empezó esta primavera en Estados Unidos, se publicó, que el que se imagina básicamente es un mundo sin Vengadores, ¿no? Ya que Jason Aaron está el encargado de llevar la colección de Vengadores, pues está haciendo estas cosas, como la esta y luego lo que le sigue, el próximo evento, bueno, evento o maxi serie, no sé exactamente qué es, que es un Avengers Forever con Vengadores de todo el multiverso, así guay. Bueno, el caso, ¿de qué va Heroes Reborn? Y su final son 7 números y el final es Heroes Return, que es el octavo, ¿no? Y luego tienen sus tie-ins, porque claro, un evento sin tie-ins, ¿qué es eso?
Nada.
nada.
Aunque no es nada.
Aunque ya te digo que es un poco lo que más me falla de la serie, es precisamente su estructura. Porque no tienen una historia, no es una historia lineal, por así decirlo, en el sentido de que no hay una... Sí que hay una continuidad, pero cada número de Heroes Reborn es independiente. Es independiente en el sentido de que se centra en un personaje. Bueno, básicamente, los Vengadores no existen y los superhéroes de la Tierra son... Es el Escuadrón Supremo. Ese es el este. Luego ya, pues por razones que no vengan al caso, Blade es el único que se da cuenta de que hay algo falla en la realidad. Cuando ve a Robbie Reyes por ahí danzando, dice, ¿tú qué haces en bicicleta? Básicamente. Básicamente dice eso. ¿Qué haces en bicicleta, motorista fantasma? Perdón, piloto fantasma, que ahora han cambiado el nombre. y bueno, pues se da cuenta de que algo falla, ¿no? Entonces, y se pone a buscar a los Vengadores originales, a ver dónde andan, que si uno sigue por ahí, que si otro, Thor es un, no ha oído hablar en su vida, es un borrachuzo que no ha oído hablar en su vida de Jolnir, Odín y demás, y cosas de esas. El caso es que la serie está estructurada en ese sentido de, salvo el primer número que es más directo, luego el resto está protagonizado por un o dos, hay como que dos historias siempre, miembros del Escuadrón Supremo, ¿no? Y entonces eso diluye muchísimo lo que podría ser la sensación de historia central y ayuda bastante a desconectar del tema, porque si no te interesa algo... A ver, Jason Aaron no está precisamente ahora en la cumbre de su carrera.
Todavía no, sí. No está a tope, no.
Creativamente no está a tope y se nota mucho en cómo está desarrollando esta serie, ¿no? Y entonces, claro, que además de que haya Heroes Reborn, la serie, se dedique a... Hay además, creo que una docena de tie-ins con diferentes cosas que hemos estado viendo en cada número, pues, ¿qué quieres que te diga? Como que la sensación es que el universo que ha creado no era tan rico, no es tan rico. O sea, porque en el fondo es una historia de... pues era de toda la vida, ¿no? De... Los Vengadores no existen, quiénes son estos tipos, y va a llegar un punto en el que se descubre el pastel, quién es el villano, y todo eso. Esa historia la hemos visto un millón de veces, pero vamos. Y claro, al ser una historia vista tantas veces, este esquema de, oh, me levanto y esto no son... ¿Por qué no están los Vengadores? ¿Qué es esto? ¿Qué no sé qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son estos tipos llamados el Escuadrón Supremo? ¿Qué pasa aquí? No sé qué, no sé cuántos. Es una cosa que está... Es un argumento tan manido que o enriqueces muy bien el universo o pierde un poco el sentido, ¿no? O lo haces interesante o pierde mucho, valga la redundancia, el interés y las ganas que uno puede tener de verlo, de leerlo y de seguir explorando este mundo, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido me ha faltado interés, me ha faltado mucho más construcción del mundo y eso, básicamente. El dibujo bien, Ed McGuinness es buen dibujante, así que no te coges.
Y si lo comparas con El Pecado Original, ¿qué es peor?
¡Oh! Interesante. Vale, pues voy a lanzar una lanza a favor de Pecado Original. Porque por muy tonto que en el fondo fuese el evento, al menos intentaba hacer algo nuevo interesante. O sea, intentaba hacer algo distinto. Intentaba, pues eso, cambiar un poco las tornas, ¿no? De cosas y de situaciones y todo. Este... Es algo que se lee a sí mismo y tal como lo has leído, pues siguiente, ¿no? Este, bueno.
Sí, que igual hay alguien que puede decirle que le ponemos mucho peso a que intentes hacer algo nuevo o que tengas ambición, pero es que se han hecho tantas cosas que yo creo que te salga o no te salga, por lo menos intentarlo, hay que aplaudirlo.
Hombre, a ver... Tú y yo leemos muchos cómics, vemos muchas series, alguna película de vez en cuando. Y sabemos que podemos disfrutar perfectamente con algo que sea lo mismo que siempre, pero si está bien hecho, no importa, ¿no?
Sí, tiene que
Está
estar
bien
muy bien hecho, sí.
hecho, que está bien hecho, que te lo pases bien con ello, que conectes enseguida con las cosas, que sea, que tengas. Es lo típico que uno no sabe muy bien explicar, ¿no? ¿Por qué dos cómics con una historia similar y una, podríamos decir, calidad objetiva, tipo, tiene un dibujo tal, tiene un guión bastante preciso y demás? Hay cosas que funcionan mejor y otras que no. Entonces, y eso es un factor quizás más subjetivo de lo que nos gustaría muchas veces, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Entonces, son cosas que uno capta. Que los que somos más veteranos, o incluso no, ¿no? Este es como cuando. A mí me encanta, ¿no? Cada vez que le pongo una serie a mi madre o lo que sea, tipo un thriller de estos que se desarrollan durante toda la temporada, y a los 20 minutos ya te ha captado por dónde van a ir las cosas, ¿no? Y nosotros, o cualquier espectador, cualquier lector, ya sabe por dónde van a ir las cosas. En
Sí.
muchísimos cómics, en quizás más de los que nos gustaría, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una. Bueno, hay factores que hacen eso. El foreshadowing, que no sé cómo. La anticipación, que no sé cómo. No sabía cómo decir este recurso, que es un recurso de guión. Ir anticipando las cosas para que ir más o menos, ¿no? ¿Qué pasa? Que. No sé por qué estoy hablando de esto, pero. La verdad. ¿Qué pasa? Que. Todos esos trucos de guionista. Tienen que estar muy bien hechos para funcionar. Porque si no. Tanto el espectador como el lector. Se pone un poco a la defensiva. Y sobre todo, tiene que estar todo muy. Muy bien hilado. Y tiene que darle un poco de trascendencia. Ya no una trascendencia suma de decir. Wow, esto me cambia la vida, pero sí de que trascienda a la página y te llame a ti en tu interior.
Sí, básicamente.
Aunque sea de decir, joder, es una tontería, pero me lo estoy pasando pipa con ella.
Eso es.
Entonces, bueno, con muchas historias nos falla ese tema. Y con esta te queda la sensación de, pues, leído está, pues ya está, siguiente cosa, ¿no? Y eso ha sido mi perorata sobre este tema, sobre Heroes Reborn. Y voy a hablar
Pues
de.
mira. Que antes de que hables de otra cosa,
Ah, perdón.
es que viene muy al caso. Yo creo que Lonely Receiver, que es un
Ah.
cómic de Aftershock, que todavía no lo han publicado en España, me imagino que lo publicará Planeta, que es la que tiene los derechos, que ha escrito Zach Thompson y el dibujo es de Jen Hickman. El dibujo es bastante, bastante bueno. Va de una chica que se siente. Esto es el futuro y. Se compra una inteligencia artificial para que sea su pareja, que te hacen un vínculo que es de por vida, pero después de 10 años juntas, pues esta inteligencia artificial pues dice pues que me voy y desaparece. Y entonces es un poco eso, una historia como de medio terror y de una relación que se acaba. Y la primera parte, los dos tercios primeros de esta historia, que son cinco números, me he leído en un tomo, te interesa bastante, te llama la atención el argumento, tiene buenas ideas que merece la pena explorar y después se le va la pinza totalmente. O sea, se vuelve raro de la forma peor, se vuelve incomprensible y poético de formas que no te llegan y no te hacen estar entretenido ni emocionarte, y todo el último tercio, sobre todo el último número, es, en mi opinión, un absoluto desastre. Y da pena, sobre todo, quien se lo estuviera leyendo en grapas en Estados Unidos, me imagino que iría ahí emocionado y al final dice, ¿pero qué ha pasado? Y es una pena, la verdad, porque tenía muy buenas ideas y la protagonista. Además, es que está muy bien porque la protagonista, la premisa al final es que la protagonista es lo puto peor Y es una chica que está totalmente obsesionada y tiene, está totalmente desequilibrada. Y la verdad es que no hay muchos protagonistas que sean tan antipáticos para el lector. Pero al final es que lo que se dicen que se va de los raíles el tren, o sea, es que es acojonante. O sea, solamente por toda la parte del final y a dónde va la serie y lo poco satisfecho que te deja, no lo recomiendo nada. Así que cuando salga en España, aunque os llame la atención la premisa, no sé si os lo recomiendo, la verdad. Yo diría que no.
Pues nada, ya sabéis, la antirrecomendación. Ya llevamos dos antirrecomendaciones. Bueno, voy con una cosa que sí que recomiendo, que es el Undiscovered Country de Scott Snyder. ¿Cómo se llama este? Scott Snyder, Charles Soule y el dibujante, pues, Giuseppe Camuncoli, sobre todo. Aunque luego
está... ¡Camuncoli!
Camuncoli, no sé, no tiene tilde. Para mí, si no tiene tilde, se habla como...
Los italianos, no sé qué decirles. ¡Camuncoli!
¡Camuncoli! ¡Cómeme el culi! Bueno, es un cómic, bueno, básicamente, es muy interesante porque... bueno, la premisa es: Estados Unidos lleva años aislada del mundo completamente, construyeron un muro y demás, y desde entonces lleva décadas sin saber, o sea, sin ninguna comunicación con el exterior. Está cerrada a jal y canto, súper herméticamente, súper protegida y demás. Y llega una expedición que ha sido invitada por primera vez. Porque el planeta está sufriendo una pandemia muy rara pues eso, y la gente pues se muere enseguida. Es curioso porque cuántos cómics hay de pandemias, ¿no? De repente. Y esta se publicó por primera vez en julio de... No, o el tomo, creo que se publicó en julio de 2020. O sea que es de antes de la pandemia, ¿no? Pues eso, había una pandemia, no sé qué, no sé cuántos, y les ofrecen... Tiene una transmisión los representantes de los altos gobiernos de Eurasia y demás. Tienen una comunicación extraña. Sí, mira, hemos descubierto esto, que os puede venir bien para esta pandemia, para este virus y demás. Entonces parte una expedición y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué es este país, ¿no? Que ha sido de Estados Unidos todo este tiempo. Entonces es curioso, a mí me gusta porque... Con esta premisa, me ha gustado mucho que me haya descolocado tanto lo que en realidad está pasando, ¿no? Que es... a ver, que puedes pensar cualquier cosa, ¿no? Tú puedes pensar premisa y puedes pensar, va, estamos en una distopía de la leche, un escenario posapocalíptico o no sé qué, o cualquier cosa, ¿no? Sobre todo valorando el clima político, ¿no? Que el que se hierven estas cosas, ¿no? Y es muy sorprendente el cómo de repente se abre ante nosotros en las páginas un mundo totalmente desconocido. O sea, literalmente. Un mundo, ven en Estados Unidos, dividida en facciones, una mística... seres sobrenaturales y todo eso. Es como si Estados Unidos se hubiese convertido en, no sé, en el universo de la Torre Oscura de Stephen King, una cosa así. Y como que todo eso, hay cosas chungas, hay una suerte de puerta a la que hay que ir y todo eso, ¿no? Es un poco, sí. Por no hacer más eso. La verdad que me ha gustado mucho este primer tomo que publicó Planeta, si no me equivoco, en España.
Sí.
Y la verdad, me ha sorprendido, ¿no? Y lo que estaba diciendo antes, o lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De estos cómics en los que ya los ves venir, ¿no? Pues me ha gustado que en este no viese venir las cosas, no viese venir el giro, ¿no? No viese venir... estos giros que se van produciendo prácticamente episodio a episodio, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que ha sido una agradable sorpresa. Creo que, bueno, el dibujo de Camuncoli y compañía está muy bien, pero bueno, tampoco descubro nada, ¿no? Ya me gustaba mucho cuando estaba en Spider-Man, Y bueno, y me ha gustado mucho porque, a ver, también te digo, a ver, hablaba antes de La Torre Oscura de Stephen King, pero es como si lo mezclase ese concepto con un poco con el concepto de multiverso oscuro de Snyder. En, sí, a ver, a lo mejor estoy liándote ahora la cabeza más, ¿no? Pero sí, ese tiene ese sabor de. Porque, a ver, el Dark Knight de Snyder, es verdad que en esta casa no somos nada, nada fans de ese concepto. No, no del concepto, sino de la historia. Pero tenía sus cosas muy interesantes en cuanto a eso, es un desarrollo de un nuevo universo con sus cosas de pesadilla, con sus cosas de tal, ¿no? Pues esto es similar, ¿no? Entonces yo creo que es que Snyder ha volcado aquí las ideas que no quería o no ha podido realizar en Dark Knight. Entonces, Dark Knight Metal.
Parece mentira que se dejara algo en el tintero, ¿eh?
Se dejara algo en el tintero, sí. Sí, no sé, es como que me ha dado esa sensación de que tiene esos ingredientes similares por aquí y por allí, tiene sus cositas, pero bueno, y creo que eso, que es una cosa que le interesa a Snyder ahora mismo en su carrera y lo está explorando en esta serie.
Bueno.
Entonces, bueno, pues la verdad que me ha parecido pues, un cómic muy potente, un cómic muy, muy interesante y bueno. En líneas generales me ha gustado
Guay.
mucho, mucho.
Pues mira.
Y bueno, para terminar, otra recomendación que también me ha gustado mucho, que es La Viuda Negra de Kelly Thompson y Elena Casagrande. Espero que a estas alturas de la década, acabamos de comenzar, ¿no? Pero desde los últimos años ya hayáis tenido a Kelly Thompson muy en cuenta, ¿no? Como artista, como autora, porque es... Me gusta mucho su. Bueno, es muy buena escribiendo. Y bueno, digamos, estoy en Ojo de Halcona, ¿no? Y compañía, ¿no? Y aquí con esa viuda negra, que Panini ha publicado el primer tomo, Lazos que Unen, coge al personaje y bueno, pues pone otra nueva situación con ella, ¿no? típica situación de un día desaparece Natasha Romanoff desaparece. Y de casualidad, creo que es Clint. Clint la ve viendo la tele, paseando por San Francisco tranquilamente, como si no fuese la cosa. Entonces va a investigar qué ha pasado con esta, que llevamos meses sin saber nada de ella. Y se la encuentran con siendo una suerte de arquitecta ingeniera en San Francisco, si no recuerdo mal. Sin idea de que ella es una, o sea, bueno, que le han lavado el cerebro o lo que sea, pero es ella, o no saben exactamente si está eso se descubre, ¿no? Si está en una misión encubierta, ¿no? Pero de repente tiene marido, hijo, todo eso, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues es lo que se explora en este primer arco, y luego ya me imagino que en el segundo explorarán un poco las consecuencias de esto y el camino de la venganza o algo así. El cómic, bueno, me ha parecido escrito espléndidamente. No sé, es muy entretenido, muy. Tiene así, es ligero, tiene su rollito. Bueno, un poco ese humorito que también tenía en Ojo de Halcón, con Kate Bishop. Y bueno, y Elena Casagrande me parece una muy buena dibujante. Así que un tomo también que si se os ha escapado, haceros con él, la verdad. Es un. A ver, no va a ser el cómic del año, ¿no? Pero sí que es algo muy, muy, muy recomendable.
Guay, con buen sabor de boca,
Con buen
entonces nos
sabor de boca me ha
quedamos.
dejado. Y yo creo
Genial.
que. Sí, genial. Y con eso yo creo que vamos a irnos despidiendo. Creo que nos han dicho. Salvo que quieras comentar todo algún cómic o algo más.
No, un par de cosas que nos han comentado por aquí por Twitter, que cuando dijimos que volvíamos, dijo Antonio Rivera, yo Antonio Rivera en Twitter, dijo: "Yo me he vuelto a leer Bakuman después de 5 o 6 años, me he reenganchado en todos los sentidos y ahora voy a tomo por semana".
Oh, qué interesante.
Bakuman, que es el manga sobre dibujantes de manga que hicieron los autores de Death Note, me parece recordar,
Sí,
y
sí.
que si no me acuerdo mal tampoco, lo comentó en el noveno podcast Roberto Pastor.
Pues puede ser, puede ser.
Ahí te quedas.
Habría que mirar en los archivos del noveno podcast.
Hay que soplar.
Custodiados por los guardianes.
Los monos.
Por los monos.
Hay que soplar el polvo de los archivos. Diego Caulín, que es Diego Caulín Ras, con dos S's, dice: pues yo soy tan original que estoy leyendo Los Eternos. Empecé por los de Kirby y ahora voy a por los de Gaiman.
Ay, pues muy bien, muy bien. La verdad que, por cierto, no hemos comentado, pero la serie de Kieron Gillen de Los Eternos está bastante bien. Pero también, es que Kieron Gillen.
¿Qué decir? Ya, bueno, no nos sorprende tanto. Que me pareció ver a Kieron Gillen poniendo en Twitter ayer que salía el número 7 de Eternos en Estados Unidos y en España vamos por el 6. Oh, o sea, pues, que han hecho parón o algo. Es que,
sí, porque vamos. A lo mejor esta es la típica serie que dicen: Gillen, es tu serie, organízate.
Organízate, eso
espera,
es.
Te esperamos. Pues además, sí, señor. ¿Quién dibuja? Esa es Rybik, dibuja.
Sí, esa es Rybik, sí.
Entonces, eso da trabajo. Esa es Rybik, sí, que dibuja muy bien, fantástico, pero no tiene pinta de... Bueno, con Thor de Aaron creo que fue bastante puntual.
Pero con Thor de Aaron hizo el primer arco y luego tuvo un descanso.
Y ya, efectivamente. Sí, sí, sí.
Así que... Así pues que, nada, bueno, con eso está.
Pues Los Eternos, pues mira, ya que hablamos con qué estamos, pues yo estoy ya con los Vengadores de los 90, así a tope.
90 me cago en 10. Y...
acabo de leer, bueno, hace la semana pasada, de nuevo, Operación Tormenta Galáctica.
Me cago en 10, ahí con Thunderstrike.
Esta época gloriosa.
Yo sí, yo tengo algunos tomos de estos, tengo algunos tomos, algunas grapas de Forum de eso. Eso era cuando los Shi'ar...
Sí, los Shi'ar y los Kree, la guerra Shi'ar-Kree, la negabomba, todo eso.
Madre mía.
Entonces...
Madre mía.
Claro, o sea, ¿te acuerdas que te dije hace ya tiempo? Pues voy a comenzar a leer Los Vengadores desde el principio y bla, bla, bla. Y me los quiero hacer con... ante la imposibilidad de hacer todo eso que quería, de referencias y demás, he dicho, pues mira, voy de año en año, y leo Los Vengadores del 93, luego leo, voy por orden alfabético, porque ya sabes que yo soy para orden alfabético.
Sí.
Luego, Capitán América del 93, Hulk del 93, Iron Man del 93, Thor del 93.
Madre tú.
Vengadores Costa Oeste del 93.
Creo vaya lío, en vaya líos te metes. Así. Eso, Hulk es Peter David, ¿en qué trozo está ahí?
Estamos... A ver, espérate. Porque ha habido una movida chunga con las... a ver, espérate. Está ahora Hulk inteligente. Inteligente...
Ya va a llegar el Panteón, ya.
Sí, sí. Empieza por el Panteón. Vale. Sí, sí. Está ahí el tío del Panteón, el líder que ha hecho una movida rara. Rick Jones, que le ha venido su supuesta madre, que se ha cargado a la otra.
Bueno, ah, sí.
Justo esa etapa.
Vale, vale. Por nada.
Con Iron Man me voy con la muerte de Iron Man, de Tony Stark.
Y el Capitán América.
Un virus tecnológico. Capitán América. A ver, está la etapa. Es que, claro, Capitán América me ha despistado. Está en una etapa de esas de desencanto, ¿no? Pero Capitán América está con Greenwald. ¿Qué está pasando en Capitán América? ¿Qué está pasando? Pues a ver, que Crossbones tiene a la muchacha esta. Haciéndole recaditos de vete a buscar suero del Capitán América y demás. Porque como tienen... hay doble historia, ¿no? Del Capitán América. Está la historia normal y luego la historia luego tienen otra historia en la que va desarrollando cosas a futuro el Grunwald. Y en plan, madre mía, macho. ¿Cómo... ¿Cómo te las apañas para hacer tanto? Y eso. Pues es que ha sido ahora el momento justo... Después de Tormenta Galáctica, que anda un poco más prof.
Bueno, bueno. Es que todavía los 90 no eran malos. Del todo.
No. A ver, tenían sus cositas. Tenían sus cosas.
No, ya. Pero bueno. Pero todavía va a ir a peor. O sea que...
Bueno, Thor ya está en...
Thor bueno, está regulero, sí.
Thor está ya regulero cuando... A ver, ¿Thor qué ha pasado? Así que ha dicho Odín, me cago en ti, Thor. Y lo ha exiliado, pero ha metido su esencia en el constructor, no, en el constructor, no, en el... en el otro, el dibujante, que es el dibujante en otro Rubiales. No me acuerdo ya cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? En el Sigurd, no, en el... Ah, no me acuerdo ya.
Yo tampoco,
sea?
¿Eh?
¿Cómo se llama? Sí, a ver, lo peor soy yo que lo estoy leyendo. Eric Masters.
Eric Masterson, sí.
El futuro, el Thunderstrike, básicamente.
Thunderstrike, porque va con perilla y barbita. Y coleta, es noventero.
Y coletas, porque son los 90, güey.
Ah, en los 90, qué cosa. En fin, pues nada, oye, continúa con esto y sigue reportando, porque la verdad es que es curioso volverte a acordar de estas cosas. Vengadores en los 90, esas épocas que tenías a Hércules vestido raro, el Caballero Negro, Cristal.
Sí. Joder, va, es que... La alineación es súper rara.
Bueno, la visión. La armadura de Iron Man era rarísima.
La visión blanca, además.
Madre mía. Ay. En fin. Pues nada. A ver, Tini, con eso hemos terminado.
Con eso y un bizcocho hasta el próximo. No sé qué otro.
El próximo día. El próximo día que toque.
El próximo día. Pues sí. Así que nada. Esto ha sido todo. Un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.